Oh, ¿qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando inversos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anden las cabezas y anden las bocas, que vais teniendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, gritan en el mercado, esta cosa es esa.
A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra. Contala como quieras, hasta las 7.
Que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio.
Gracias por la coherencia que han demostrado durante tantos años, siempre cerca y defendiendo las causas justas. Es una manera de resistir y demostrar que no nos han vencido. Lamentablemente, porque tengo mucha juventud acumulada, tengo que estar sentada, pero ojo, que a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas, seguimos de pie. ¡Gracias!
Y díganme si escucharla a Tati a uno no le... miren, nos pone aún con más ganas todavía de seguir dando todas las batallas, ¿eh? Ahí estaba Tati Almeida ayer frente a una multitud impresionante en Plaza de Mayo. Realmente una convocatoria que uno dice, uff, no haber estado, ¿no? Pero acá estuvimos también, ¿eh? Acá también estuvimos y ya vamos a conversar sobre eso. También me contaba y me mandaba unas imágenes una compañera de Rosario que también fue impresionante en Rosario. Así que fueron manifestaciones realmente conmovedoras, ¿eh?, para el momento que estamos viviendo. Y después que el gobierno otra vez se encargó de pretender descalificar, no desclasificar, como dicen ahora, que van a hacer, lo que ya está todo desclasificado, sino que pretendieron descalificar una vez más las luchas y sobre todo pretendieron minimizar las razones del genocidio, como si se pudiera minimizar un genocidio. Pero bueno, seguimos andando, señoras y señores, ahora conversamos. Les cuento que a esta hora de la mañana, les decía, la temperatura 22 grados con 8 décimas en Posadas, la humedad 84%, la presión 996.5 hectopascales, vientos que soplan del sudeste a 7 kilómetros por hora, el cielo está ligeramente nublado, muy buena visibilidad, el sol va a asomar a las 6.50 y se va a esconder a las 18.49. Para este martes se espera una temperatura máxima de 30 grados y hay pronóstico de tormentas aisladas por la mañana, tormentas fuertes por la tarde. Atención con esto, es el pronóstico para hoy, lo escuché ayer también. Vamos a ver qué nos decían algunos meteorólogos locales en un ratito nada más. Y bueno, para los próximos días se van a mantener este rango de temperaturas mínimas entre 20 y 22 grados a lo largo de la semana, las mínimas. Y las máximas van a estar en no más de 26. Allá por el sábado y domingo puede ser que levante un poco más la temperatura, pero en principio rangos de temperaturas temperaturas normales para la época, diría un meteorólogo. Bueno, pero a pesar de todo, emiten alertas amarillas por lluvias y tormentas en Misiones. El Servicio Meteorológico emitió ya ayer una alerta amarilla por tormentas fuertes para Misiones y otras 5 provincias de nuestro país en el marco de un fin de semana largo que estuvo marcado por la estabilidad climática en nuestra provincia. Acuérdense que la alerta amarilla indica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, mientras que el nivel naranja anticipa fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. En el caso de Misiones, la advertencia entró en vigencia desde ayer a la tarde, desde el lunes a la tarde, y por el momento va a regir para todo el día de hoy. Así que la Tierra Colorada podría verse afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, estarían acompañadas por ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y abundante agua en cortos periodos.
Primero que nada, pues pertenezco en parte a la generación arrasada por genocidas, y ahora pues tenemos otro genocida que niega todo lo sucedido, que niega la historia, y creo que es un deber de todos los argentinos, de todos los misioneros, estar acá.
Y ahí la voz de un misionero, en la Plaza 9 de Julio, ayer por la mañana, donde también marchamos, allí estuvimos, allí nos abrazamos y nos conmovimos, en una jornada que, como en todo el país, contrariamente a Misiones, a lo que pasó a nivel nacional, a lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, evidentemente también en Rosario y en otras provincias, acá en Misiones la cosa estuvo como marcan los momentos electorales, ¿no? Como los momentos electorales te marcan también las conductas. La verdad es que tonta y hasta diría que mezquinas, debo decirlo así, y lo digo con mucha tristeza, porque ayer cada cual hizo su rancho, y si bien hubo una marcha linda, donde por supuesto que nos encontramos y con compañeras y compañeros que queremos y que y en mi caso encontrarme con algunas compañeras que no veía hace muchísimo tiempo y que se acercaron a la plaza y me abrazaron y me decían, ay, querido, solo no me estoy yendo porque solo quiero abrazarte, y te estaba buscando, y esas cosas que a uno le pasa con las compañeras, estuvo muy bueno. Pero se notó ayer en nuestra plaza 9 de Julio que no sé, no puedo analizarlo así, si el proceso electoral, si qué, pero la verdad es que ayer estuvimos mucho menos de los que habitualmente somos en nuestra plaza 9 de Julio, y después sabemos que por distintos espacios se realizaron otras actividades, que cada una habrá sido un puñadito no mayor y a lo mejor menor del que hubo en la plaza, porque es cierto que tampoco es que fue una marcha que comenzó en la calle Buenos Aires y Avenida Mitre, que hizo un recorrido por distintos ex centros clandestinos de detención, ahora lo repasamos, y que éramos más de una cuadra y media, dos de compañeras y compañeros marchando en ese Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, organizaciones como la Asociación Trabajadores del Estado, estaba el PC, estaban compañeros de algunos compañeros sueltos de la CTA, había compañeros sueltos no pertenecer a ninguna organización, en fin, pero bueno, ahí estaba, nos encontramos como tenía que ser. Efectivamente, les decía ayer en nuestra plaza 9 de Julio, y previo a la plaza, recordamos los 49 años del golpe cívico militar. Una marcha con recorridas, les decía, por sitios de la memoria aquí en nuestra ciudad de Posadas, organizaciones sociales, estudiantes, insisto, espacios políticos, partidos políticos, caminamos por la calle Buenos Aires hasta Tucumán, llegamos de ahí hasta la calle Ayacucho, por la calle Buenos Aires hasta Tucumán, y en la jefatura de la policía hubo un alto para recordar que en ese lugar se torturó, se tuvo gente desaparecida en el durante la dictadura, después por la calle Buenos Aires hasta la calle Ayacucho, donde frente a la Policía Federal se hizo otro alto. Ahí también figura un monumento a la memoria. Desde la calle Ayacucho se pasó por le decía Policía Federal, Escuadrón de Inteligencia 124, el Ejército Argentino, ahí en esperen que les digo, Junín y Sarmiento, ahí está, ¿no? me quedé con las calles colgadas. Me hicieron caminar, les digo, me hicieron caminar mucho más de lo que me imaginaba, pero ¿saben que sentía ganas de hacerlo? ¿Saben que pude haberme ido directamente a la plaza? Lo suelo hacer, muchos de ustedes saben que hace un par de años tuve un accidente doméstico, me quebré una pata y desde entonces ando con dificultades para caminar largo. Y entonces suelo en las movilizaciones irme directamente a la plaza para no exigirle a mi tobillo más de lo que mi tobillo puede dar. Bueno, ayer se lo exigí, se resintió, lo sintió, pero tenía muchas ganas de caminar. Así que, ayer estuvimos ahí caminando hacia la Plaza 9 de Julio, donde frente a la sede del Comando de la Brigada de Monte 12 del Ejército, sobre calle San Martín, casi Colón, se volvieron a pintar pañuelos blancos, ahí, y frente a Gendarmería también, si no me equivoco, sobre calle San Martín. Inmediatamente salieron los suboficiales o no sé cómo se llaman, los rangos más bajos de esas fuerzas del ejército y de gendarmería, y atrás de la pasada de la marcha que pintó los pañuelitos blancos frente a cada una de esas sedes, atrás salieron a tirar agua. El año pasado habían hecho exactamente lo mismo frente al comando de brigada de Monte 12 del ejército, donde se habían pintado los pañuelitos bien ordenaditos, bien cuidaditos. Bueno, salieron y le pintaron una escarapela encima, ¿no? Como no podían sacar la pintura tan fácil, pintaron una escarapela. Ayer no esperaron que se seque la pintura y entonces salieron y le metieron escoba. Pero bueno, ahí estaba, era un sitio ayer que estaba el comando de la brigada de Monte, estaba vallado, vallado, como si se hubiese venido una horda a tomar el ejército, algo que no ocurrió en 49 años, señoras y señores. Bueno, ¿qué es lo que recordábamos en Misiones ayer? Bueno, datos que está bueno que lo tengamos en la memoria, y que está bueno que busquemos material que hay sobre aquellos años de oscuridad. Según los datos que se fueron recolectando a lo largo de 42 años de democracia, en la provincia de Misiones hubo 23 centros clandestinos de detención localizados, muchos de ellos en las mismas sedes de fuerzas de seguridad, otras en viviendas aisladas, como la que recuerdo que habíamos yo recuerdo a principios de 1984 haber estado con compañeros tratando de encontrar y finalmente encontrar la llamada casita del Robin, una casita de madera que estaba en un predio frente a lo que era entonces, estamos hablando hace 49 años atrás, era el Robin Club, sobre el arroyo El Saimán. Bueno, uno iba al club de Robin, exactamente frente al Club Robin, del otro lado del arroyo, había una casita entre unos eucaliptales, unos pinares, una casita de madera. Te recuerdo que entonces mi compañero me dice, yo estuve en una casita de madera frente al Robin, que yo escuchaba que hablaban de que del otro lado estaban había movimientos de personas que iban al club, y salimos una siesta y recorrimos y llegamos y dijo, acá estaba, y efectivamente ahí se encontró la casita del Robin. Y recuerdo también que detectamos con un compañero de Oberá que nos dijo, yo estuve detenido en un destacamento policial, desde donde a través de las vendas que teníamos en los ojos, cuando nos agachábamos podíamos ver la construcción del nuevo aeroparque. Así que una mañana, un sábado a la mañana, salimos de Oberá, me acuerdo que habíamos ido a Oberá a tomar ese testimonio, y entonces salimos al otro día, quedamos a dormir en la casa de este compañero, y al otro día vinimos temprano para Posadas, y él dijo, vamos a ir al tanteo, pero vamos a llegar, se veía, y bueno, efectivamente, era la casita de mártires. Del Mártires, estaba a pocos metros del arroyo Mártires, que era por entonces un paso de 2 metros de ancho, un arroyo de 2 metros de ancho. El destacamento policial ya había sido demolido, pero quedaban las bases. Se veía incluso cómo estaban distribuidas las habitaciones de ese destacamento. No tenía un baño instalado, tenía un excusado, y los presos iban a ese excusado a hacer sus necesidades, y contaba al compañero que entonces aprovechaban, y cuando se agachaban aprovechaban para mirar por debajo de la venda, y ahí veían esa construcción que se estaba haciendo, que era el nuevo aeroparque, y así pudimos detectar también la casita de mártires. Tengo por ahí todavía los borradores del mapa que hicimos entonces para ir dando ubicación a estos lugares. Así que fui testigo privilegiada del encuentro de 2 centros clandestinos de detención en la ciudad de Posadas. Privilegiada, digo, por haber estado ahí en ese momento. Nada agradable, por supuesto. Ahí por la casita de mártires, contaba este compañero, había pasado el ingeniero Alfredo González. Él lo había visto. Bueno, la verdad que, claro, estos días a nosotros nos remueven muchas cosas, los que atravesamos aquel momento. Así que, bueno, el recorrido ayer, la necesidad, les decía, y a cuento de eso venía lo que les estaba relatando, la necesidad ayer de marchar con todos, de caminar por la calle, de estar con mi cartelito, con pañuelito blanco, recorriendo las calles de Posadas. Ese fue el recorrido ayer. Y algunos datos claves para nuestra provincia. Las investigaciones marcan que por estos lugares, la casita de Mártir, la casita del Robin, pasaron alrededor de 600 presos políticos. En Misiones hay registrados 60 desapariciones de misioneras y misioneros. Quiero decir desaparecidos acá en Misiones, porque después hay muchos otros desaparecidos, misioneras y misioneros desaparecidos en otros lugares del país. En Misiones, además, hasta el momento se realizaron 5 juicios por causas de lesa humanidad, y entre los represores condenados aparecen Juan Carlos Cayano Tedesco, Juan Beltrametti y el médico Guillermo Mendoza. Esos son algunos así de los datos de la información que se fue recopilando a través de muchísimo material interesante. En el sitio La Voz de Misiones hay un artículo que justamente rescata el material bibliográfico que hay sobre la historia del genocidio en nuestra provincia, libros históricos que sobre todo están rescatados por la editorial universitaria de Misiones. Se mencionan, por ejemplo, desde Misiones, Memorias Montoneras, escrita por Pablo Fernández Long, Juan Carlos Beren y Miguel Fernández Long. Otro libro, Movimiento Agrario de Misiones, de Sandra Montiel. Lugares de Memoria, de Yolanda Urquiza y Silvia Jordán. La Universidad Nacional de Misiones en Tiempos de Dictadura, de Jorge Daniel Rodríguez. El Agro Misionero y la Represión durante la Última Dictadura Cívico-Militar, testimonios de Amelia Báez, material elaborado por Amelia Báez y Javier Gortari. Hay material y están también los libros, escúchame, están también las historias con nombres propios, que lo llevó adelante Amelia Báez desde el Ministerio de Derechos Humanos de la provincia, una colección de tres tomos, con testimonios en primera persona, efectivamente, donde muchos hemos dejado nuestro testimonio de cómo habíamos vivido aquella dictadura. Así que material hay en Misiones, estaría bueno que las escuelas tomen ese material y se lo transmitan a los estudiantes, le den la posibilidad, que esté ese material en sus escuelas, que acerquen ese material, que lean los docentes primero. Que los docentes tomen ese material, lean, sepan que acá en Misiones pasó tal cosa, porque ayer algunos posteos que había por ahí, había alguien que dijo, por el tema de los pañuelos. Entonces vi en un posteo alguien, la verdad que las cosas que hay gente que dice, que repite tan sin saber, que entonces le digo a una mujer, pero qué, cuánto odio, le digo. Miren que el odio enferma, le contesté en un posteo, ¿no? Así, le digo, cuánto odio, le digo, el odio enferma. Por eso debe ser que nuestras madres y nuestras abuelas de Plaza de Mayo se van de esta tierra tan, tan grandes, con 80, 90, 100 años, más de 100 años algunas, porque no odiaron en 49 años, porque en 49 años lucharon por amor y con amor. Y por eso llegan tanto, porque además lucharon, no se quedaron revolviéndose en el dolor y el odio por lo que le hicieron a sus hijos. Salieron a poner el cuerpo con amor. Por eso viven tantos años, y eso se lo decía a esta mujer, que decía, estas viejas ladronas, y le decía yo, cuánto odio. Y pasó algo que es llamativo, porque suelen recontestar los odiadores, y en este caso como que quedó ahí, ¿no? Como el decirle, por algo viven tanto esas madres y esas abuelas que lucharon 49 años sin odio, alguna cosita habrá hecho. Y eso miren que me quedé pensando después, ¿no? Bueno, así estuvimos en Posadas ayer, y hubo mucho más.
Mi alegría, ¿cómo le va a prohibir a ese gallo insistir en cantar? Agua nueva brotando y la gente ama.
Hola, buen día, hoy estamos acá en 24M acompañando a los desaparecidos en el último golpe de Estado. Bueno, es una fecha muy importante para nuestro país y en memoria a toda la represión que hubo en esta época, estamos acá acompañando.
Bien, y otra actividad, en este caso actividad oficial, se realizó en la costanera de Posadas, un encuentro por la memoria, la verdad y la justicia. Hubo exposiciones de arte, testimonios, reflexiones, un evento organizado por el Ministerio de Derechos Humanos de Misiones, la Subsecretaría de la Memoria y la Secretaría de Estado de Cultura, con apoyo de la Municipalidad de Posadas y el Instituto de Artes Audiovisuales. Una actividad que incluyó la proyección del cortometraje La Mujer en Cuestión, dirigido por Luis Imhoff, que aborda la represión durante la dictadura y su impacto en mujeres militantes, basado en la novela homónima de María Teresa Andrueto. Además, se exhibió una muestra fotográfica y de recortes periodísticos que documentan los años del terrorismo de Estado, incluyendo registros de desaparecidos misioneros y sus familias. Expresos políticos estuvieron allí y compartieron experiencias en un espacio de diálogo, dicen las crónicas, que buscaba generar empatía y reflexión colectiva. Bueno, una jornada que también contó con presentaciones artísticas y actuaciones de músicas y bailarines locales. Y ahí me digo, ¿no? Qué pena que el Ministerio, teniendo el Ministerio de Derechos Humanos, que reconoce todos los reclamos que se hacen aún hoy de memoria, verdad y justicia, cómo no se encuentra un espacio donde se pueda coordinar una gran... Ayer era necesario coordinar una gran manifestación con con oficialistas, con opositores, con sectores, con radicales, con peronistas, con socialistas, con todos, con todos. Hacía falta coordinar. Una pena esto de que el gobierno hizo su actividad. Otros sectores políticos, militantes, relacionados con el gobierno provincial hicieron otra actividad. Otros hicieron el peronismo, me parece que el mismo Partido Justicialista Intervenido me parece que también tuvo ahí su pequeño movimiento. Una pena, ¿no? Una pena que se hagan ranchos. Y ayer lo que se notó es mucha ausencia de esto. Misioneras y misioneros que pretenden protagonizar representación, candidatearse hacia el 8 de junio, que todos somos pocos y nos conocemos mucho, brillaron también por su ausencia bastante nombres que debieran haber estado ahí en la plaza 9 de julio. Pero bueno, nosotros estuvimos y con eso me parece que estuvo bueno.
A pesar de usted. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Bueno, les decía esto, justamente me quedé cuando buscaba la información con esta crónica que decía a 49 años del golpe, desde el Partido Justicialista de Misiones reafirmaron su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. En un contexto sociopolítico complejo que vive la Argentina en la actualidad, desde el PJ de la provincia, a través de un comunicado, una pena que no hayan convocado a la plaza, ¿no? Recordaron a los 30.000 detenidos desaparecidos, que decían, señalaban textual, cuyo ejemplo de lucha nos sigue guiando en la construcción de una sociedad más libre, justa y soberana. Un escrito firmado por los interventores del Partido Justicialista, Máximo Rodríguez y Gustavo Arrieta, en tiempos en los que algunos sectores intentan relativizar o distorsionar nuestra historia, es fundamental sostener que el terrorismo de Estado no tiene justificación ni olvido. Nunca más podemos tolerar la violación de los derechos humanos ni la vulneración de los derechos de nuestro pueblo. La democracia conquistada con tanto esfuerzo y dolor debe ser defendida con firmeza y convicción. Además indicaron que el país se encuentra ante un gobierno nacional que promueve el negacionismo y en muchos casos reivindica el terrorismo de Estado. Frente a ese escenario es más necesario que nunca alzar la voz y reafirmar que la memoria y la justicia no pueden ser manipuladas ni puestas en discusión. Bueno, ahí estaba el documento de los interventores del Partido Justicialista. Hay que decir, había muchos compañeros justicialistas en la plaza, muchos. Había compañeros justicialistas en la plaza, pero el PJ pudo haber convocado, algunos que están haciendo, acompañando a los interventores, que no se los suele ver en la plaza, podrían haber estado, algunas y algunos. Podrían haber estado ahí en la plaza también ayer. Faltaron agrupaciones políticas que hoy están en esa puja de ver cómo arman las listas. Bueno, podrían haber estado también ayer en la plaza. Dice el dicho popular, en la cancha se ven los pingos. Empecemos a mirar qué pingos están en las canchas para ver qué votamos el próximo 8 de junio en nuestra provincia.
Tanto por ver el jardín florecer como usted no quería.
Venimos como todos los 24 de marzo, este es especial porque el gobierno está reprimiendo, nos viene embriando, nos viene haciendo lo que nunca esperamos volver a ver. Es importante estar, es importante manifestarse, es importante recordarles que no les vamos a permitir nunca más volver a gobernar en contra del pueblo como lo están haciendo.
Y 47 minutos.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
No se puede prohibir, ni se puede negar, el derecho a vivir, la razón de soñar. No se puede prohibir el creer ni el crear, ni la tierra excluir, ni la luna ocultar. No se puede prohibir ni una pizca de amor, ni se puede eludir que retoñe la flor, ni del alma el vibrar, ni del pulso el latir, ni la vida en su andar. No se puede prohibir, no se puede prohibir la elección de pensar, ni se puede impedir la tormenta en el mar. No se puede prohibir en un vuelo interior un gorrión, al partir busque un cielo mejor. No se puede prohibir el impulso vital, ni la gota de miel, ni el granito de sal, ni las ganas sin par, ni el deseo sin fin de reír, de llorar. No se puede prohibir, no se puede prohibir el color tornasol de la tarde al morir en la puesta de sol. No se puede prohibir el afán de cantar ni el deber de decir lo que no hay que callar. Solo el hombre incapaz de entender, de sentir, ha logrado al final su grandeza prohibir. Y se niega el sabor y la simple verdad de vivir el amor en total libertad. Si tuviese el poder de poder decidir y dictaría una ley, es prohibido prohibir el amor. Prohibido, prohibido.
Hermosa Eladia Blázquez, ¿no? Es prohibido prohibir eso. Es prohibido prohibir lo que nos están queriendo. Es prohibir, prohibir tener memoria o tergiversar la memoria que ya está contada en, de todos los colores, desde la derecha hasta la izquierda, la historia está contada. ¿Qué vienen a inventar estos mileístas? ¿Qué vienen a inventar? Que hay que contar de nuevo la historia, ya está contada. Hace falta que los escuchan a ustedes, además, se pongan a buscar, está el material, lean lo que decían los que cuestionaban a las organizaciones guerrilleras y lean lo que dicen los juicios de delitos de lesa humanidad, de qué manera se respondió desde el Estado, y por eso se llama genocidio y por eso los delitos son de lesa humanidad. Es cuestión de querer informarse nomás, no mucho más, querer informarse. Está escrita y seguramente habrá más historias que se seguirán escribiendo, pero eso de los dos demonios ya lo pasamos y ya lo superamos. Desde la Asociación de Psicoanálisis de nuestra provincia están organizando una actividad. Me llegó esto, Claudia me hizo llegar una convocatoria, Claudia Martínez, una convocatoria, Memoria, Verdad y Justicia Hoy, en la Biblioteca Oscar Mazota. Se va a realizar una disertación que van a participar distintos referentes de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones y del Instituto Sigmund Freud. La actividad se va a realizar hoy a las 20 horas con modalidad presencial en la calle Bermúdez 2716, pero quien mejor lo cuenta para que vayamos organizando el día y por ahí si se puede participar, ojalá que así sea, es la misma Claudia Fernández Martínez, Claudia Fernández, que además es oyente nuestra, y me mandó el otro día y me dijo, ¿será que se puede difundir esto? ¿Cómo no, Claudia? Contámelo, y lo ponemos seguro ahora a la mañana y al mediodía también. Así nos contaba Claudia cuál es la actividad que se realiza hoy, 25 de marzo, organizado por la Asociación de Psicólogos.
Hola a todos, soy Claudia Fernández, miembro de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones, y quiero invitarlos a una actividad llamada Memoria, Verdad y Justicia, organizada por la Biblioteca Oscar Mazota de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones, a realizarse el día martes 25 de marzo a las 20 horas, en cuya actividad estará participando Laura Benau, ella es historiadora y antropóloga, Alexis Rastópolo, comunicador social, Cristian Gómez, psicoanalista, director del Instituto Sigmund Freud de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones, con la coordinación de Julia Pernía, quien es miembro también de la asociación, y Lorena Olmedo, presidenta de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones. La actividad va a llevarse a cabo en la sede de la asociación, ubicada en la calle de Bermúdez, número 2716, de la ciudad de Paso. A contarles que la Asociación de Psicoanálisis de Misiones es una asociación civil que este año cumple 20 años de trabajo ininterrumpido en la provincia de Misiones. Asociación que se dedica a la transmisión, a la enseñanza y a la investigación del psicoanálisis de orientación lacaniana. Siempre que está en riesgo la libre circulación de la palabra, fundamental para el ejercicio del psicoanálisis, desde la asociación nos hemos pronunciado. Funciona el psicoanálisis en general. Cuando está en juego la democracia, el cercenamiento de derechos fundamentales, y cuando vemos que se ejercen desde el poder estatal distintos tipos de violencia, no solo en el contexto nacional, sino también en el internacional. Estas adhesiones, estos pronunciamientos, quienes quieran, pueden verlos en los sitios de difusión de las actividades de nuestra asociación. Como ejemplo más reciente, es la adhesión a un comunicado emitido desde la Universidad Nacional de Misiones por la violenta represión del miércoles pasado. Con respecto a la actividad a la que les he invitado a realizarse el próximo martes 25 de marzo, en el contexto de la Semana por la Memoria, Verdad y Justicia, por supuesto que adherimos al ejercicio de la memoria para que haya verdad y justicia. También desde aquí decimos nunca más a ese terrorismo que significó la última dictadura cívico-militar. Este es el cuarto año consecutivo que realizamos estas actividades. Les cuento que la primera de ellas la realizamos en el año 2022, en la que presentamos lo que llamamos el Nunca Más Misionero, Misiones con Nombres Propios, que tuvimos como invitada a una de sus autoras, Amelia Báez. Proyectamos la película Gallo Fino con un debate en el que participaron su director, Sebastián Corol, junto a Tiki Marchesini. En el año 2023 tuvimos como invitada a Graciela Franzen en nuestra sede. En el año 2024 hicimos una actividad por Zoom con colegas de Buenos Aires, Alejandro Sosa Díaz, sociólogo, Fátima Alemán, psicoanalista de La Plata, colegas de Asunción. También han participado en las diferentes actividades colegas miembros de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones, Claudia Espínola, Aldana Macena, Fernando Cluge, Cristian Gómez, Julia Pernía y quien les habla. Lo que buscamos a través de estas actividades es reflexionar desde el psicoanálisis junto a otros discursos. En tanto, es mucho lo que el psicoanálisis puede decir sobre este tema. Una vez más, los invitamos y los esperamos a todos este martes 25 de marzo, 20 horas.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión, no.
Bien, gracias Claudia por acercarnos este material. Insisto, hoy a las hoy 25 a las 20 horas en la calle Bermuda 2716, Biblioteca Oscar Mazota, Memoria, Verdad y Justicia, una actividad organizada por la Asociación de Psicoanálisis de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones y el Instituto Sigmund Freud. Bien, y pasan otras cosas también en nuestra provincia de Misiones, aunque ayer el día estuvo colmado de Memoria, Verdad y Justicia, pero también se supo que ayer terminó el corte de tránsito del Movimiento Pedagógico de Liberación a la altura de Monte Carlo, una medida de fuerza de los docentes, que ayer se registró, se extendió aproximadamente una hora. El reclamo del Movimiento Pedagógico de Liberación, por supuesto, es el reclamo por salarios dignos y apoyo a la educación pública. Este corte se había comenzado alrededor de las 16 y se levantó pasadas las 17, cuando la mayoría de los presentes se retiraron del lugar y un grupo reducido permaneció en el acampe al costado de la ruta. Personal de Gendarmería Nacional estuvo a cargo de la seguridad en esa zona, mientras que la Policía de Misiones colaboró en el ordenamiento vehicular. Pero bueno, el Movimiento Pedagógico de Liberación no deja de estar movilizado reclamando algo que justo reclamo: salarios dignos y apoyo a la educación pública.
¿Cómo voy a reír el día de venir antes de lo que usted piensa, a pesar de usted?
Los trabajadores de Vialidad Nacional en Misiones en alerta por posibles despidos. Atención, lo venimos contando nosotros, ¿no? Semanas atrás, directivos de Vialidad Nacional anunciaron a representantes gremiales que el gobierno nacional planifica un recorte de personal del 30% y la disolución de Vialidad Nacional. Miren cómo nos están destruyendo el Estado. ¿Cómo están destruyendo el Estado? Es un genocidio esto. ¿Saben por qué? Porque es un genocidio del Estado. Cada organismo que cierran, que desfinancian, están matándonos a todos, porque son organismos que nos sirven a nosotros, los hospitales, las universidades, estos organismos como Vialidad que están encargados de cuidar nuestras obras públicas nacionales, las rutas. Les decía, se planifica la disolución de Vialidad Nacional para fusionarla con otras instituciones como la Agencia de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Los anuncios pusieron en alerta a los trabajadores del Distrito Misiones, quienes ya sufren el desfinanciamiento por parte del Gobierno Nacional desde el inicio de la actual gestión. Todo surge porque semanas atrás el Administrador General a nivel nacional realizó una reunión con todos los gremios que nuclean a Vialidad Nacional y les informó que está a la firma o se está trabajando en un decreto que derogaría la Ley 505, que es la que crea la Dirección Nacional de Vialidad. ¿Vieron qué dijo este hombre? Soy el topo que vino a destruir el Estado por dentro. Era efectivamente lo que venía a hacer, realmente, y es lo que está haciendo, y se lo estamos dejando. Es terrible. Yo leo estas cosas y digo, ¿cómo podemos ser tan indiferentes a esto que está pasando?
¿Cómo le va a prohibir a ese gallo insistir en cantar?
se vino finalmente, valga la redundancia, el fin de la moratoria previsional. Finalmente el gobierno terminó con la moratoria que permite que muchas argentinas y argentinos que llegaron a la edad de jubilarse y que no tienen hecho todos sus aportes porque las patronales no hicieron los aportes, porque trabajaron en negro, porque fueron trabajadores no registrados, como el caso de las empleadas domésticas, como el caso de muchos obreros de la construcción que hacen tareas de changa, como, bueno, en cuanto, a mí me ha pasado, a mí, que trabajé en empresas como diarios en distintos lugares del país, cuando fui a hacer mi relevamiento de aportes, había medios que ni aparecían como aportantes. Es decir, la patronal no hizo los aportes en su momento y me los descontaba a mí. Y yo tuve que después pagarlos de nuevo porque como no me hicieron los aportes, me tuve que apelar a la moratoria por algunos años y los aportes los tuve que hacer yo. Porque para los que dicen los que cobraban sin pagar, sepan que se pagaba. Los años que las patronales no hacían los aportes, después el trabajador al momento de jubilarse apelaba a la moratoria y tenía que pagar lo que no había pagado. Ese era un gesto de solidaridad del Estado Nacional con el pueblo al que le tiene que administrar sus bienes. Y si hay en un país la injusticia de que alguien no tuvo sus aportes aunque haya trabajado, y las amas de casa, ¿no trabajan acaso las amas de casa? ¿Hay algún hijo, alguna hija que pueda desconocer el trabajo de sus madres si no salieron a trabajar fuera del hogar? ¿No lo hicieron en la casa? ¿No comieron, no se vistieron, no se bañaron, no fueron a la escuela, no les limpiaron la casa, no les arreglaron la cama? ¿No se merece una jubilación esa mujer? Bueno, para esta bestialidad que gobierna la Argentina no se merecen la jubilación. Así que fin a la moratoria previsional. Esperemos que un gobierno que tenga amor por este país y amor por nosotros los ciudadanos restituya en algún momento este beneficio. Pero lo cierto es que la normativa venció el domingo 23 de marzo. Todo indica que no se la va a renovar. Bajo la legislación actual, un empleador no puede... atención con esto, Bajo la legislación actual, un empleador... Pero hasta cuando se den cuenta, la van a cambiar la ley, porque así es, así funcionan estos depredadores de nuestra administración estatal. Bajo la legislación actual, les decía, un empleador no puede exigir al empleado que se jubile si aún no completó los 30 años de aporte. Por el lado de los trabajadores, la falta de una moratoria previsional limita las opciones para regularizar aportes faltantes, lo que afecta especialmente a quienes han trabajado en la informalidad o tienen periodos sin aportes. Esto se da en un contexto en el que muchos trabajadores podrían no estar recibiendo el apoyo necesario para construir un futuro financiero seguro. La pensión universal para el adulto mayor, la PUAM, que es una miseria, que es una limosna detestable impuesta en el gobierno Mauricio Macri, es un beneficio al que acceden los jubilados sin la totalidad de aportes y cubre hoy menos del 31%. Esa PUAM cubre hoy menos del 31% de las necesidades básicas de un jubilado. Incluso cobrando con la PUAN el bono adicional congelado desde diciembre de 2023, que es de 70.000 pesos. Así que bueno, ahí está, esta es la Argentina que estamos viviendo, de mucho dolor, porque el odiado por el odiador es el pueblo. Sepan quienes son beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, que esta es la última semana para presentar la libreta de la AUH. Tengan en cuenta, la Administración Nacional de Seguridad Social, la ANSES, realizó este anuncio para los beneficiarios de la AUH. Dijo que se prorrogó el plazo para presentar la libreta hasta el 31 de marzo. y acceder así al 20% acumulado en el último año. Recordemos que la UH se paga y se retiene un porcentaje para que cuando se presenta en la libreta donde consta la escolaridad y la atención en salud, la vacunación y todo eso de los chicos, entonces se le da ese acumulado del 20% a las y los beneficiarios. Bueno, para generar el formulario que hay que presentar, bueno, ingresar a mi ANSES con CUIL y clave de seguridad social, después a la sección hijos, libreta UH, y ahí consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por las que se recibe la asignación. Si falta completar alguna sección en educación, salud o vacunación, seleccionar la opción generar libreta para descargarla o para que se la envíen por correo electrónico. Se imprime el formulario y hay que llevar a completar ese formulario al centro del salud o a la escuela. Es importante revisar que se complete con letra clara y sin tachaduras, que contenga las firmas y sellos requeridos. No lo olviden, a veces se pasa el tiempo, se nos va con las urgencias y cuando se terminó el tiempo ya no hay más que ñamongueta.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Yo, usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó.
Y ayer en eso de hacer memoria dije, hay que hacer memoria y hay que contar las experiencias vividas en primera persona, cuando uno las ha vivido sobre todo. Y entonces, ya sobre el final del día, me puse a revisar otra vez todo ese archivo que estoy organizando, porque tiene que quedar ese registro y lo está ahí, lo he recopilado durante años. Y entonces me encontré con unos recortes de diario y también con unas imágenes que no sabía yo hasta hace un par de años que existían y que finalmente se me las hizo llegar Amelia Báez y que me resultan al día de hoy muy conmovedoras, de una movilización que habíamos organizado en Rawson. Y entonces, cortito, escribí esto en mis redes para compartirlas con todos ustedes, porque me parece que estas cosas hay que contarlas para que, porque en el, más que nunca hoy, cualquier episodio que hayamos vivido durante ese periodo tan oscuro de nuestro país y del que hayamos sido protagonistas o testigos, tenemos que contarlo. Y cierro mi jornada de esta, mi mañana tempranera, contándoles que la dictadura ya había sido derrotada. Raúl Alfonsín había sido electo presidente de los y las argentinos y argentinas. Los misioneros presos políticos y las misioneras presas políticas que aún permanecían encarcelados fueron trasladados a la cárcel de Rawson una semana antes de las elecciones del 30 de octubre. Había que llegar hasta allá no solo a visitarlos, también a exigir su libertad. Y hacia allá fuimos en noviembre de 1983. Yo, con mis jóvenes 21 años, viajé antes porque mi compañero cumplía años y quería estar allí para celebrarlo con él. Un colectivo colmado de familiares viajó unos días después. Allí iba la entrañable Amelia Báez. Nos encontramos en Rawson, para los misioneros el confín del mundo. En menos de una semana organizamos la marcha hacia la cárcel. Con Amelia, con madres y compañeros liberados, fuimos a la cabeza de esa organización. Convocamos a los partidos políticos, a expresos políticos, a familiares de desaparecidos de la zona. Nos acompañó incondicionalmente el radical recientemente electo en ese momento, Santiago López, que nos contaba el calvario de su correligionario y comprovinciano diputado nacional, Mario Abel Amaya, secuestrado y asesinado por la dictadura en 1976. Yendo y viniendo de Rawson a Trelew, organizamos una conferencia de prensa. Fuimos a un par de radios que los presos escuchaban desde la cárcel, conmovidos de oír nuestras voces pidiendo su libertad. Y la marcha salió. nos decían los de esa zona que no recordaban una movilización tan grande como esa. La verdad empezaba a imponerse. Hoy, más que nunca, mantenemos viva la memoria de esos años oscuros con la verdad como bandera y la justicia como objetivo, por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, por los miles de presos políticos de entonces, por los miles de exiliados, por sus familias, por el pueblo todo. Pueden entrar a mi Facebook, María Itumelia Torres Mariquita, ahí se van a encontrar con este testimonio, con las imágenes donde doy fe de que lo que cuento es real, recortes de diarios, imágenes donde además me veo tan jovencita que me conmueve, ¿no? Me impacta decir cómo uno andaba al frente ahí, me veo en esas imágenes al frente de esa manifestación con Amelia y digo lo que se ha vivido. Y alguien me decía ayer y me comentaba y me decía algún día, Freud decía que, ¿era Freud? Creo que Freud era, decía que alguna vez uno va a recordar esos años de lucha como los mejores años que ha vivido, ¿no? Y la verdad es que debo decir, no fueron los mejores, fueron parte de los mejores años de mi vida, que también son estos, porque ¿saben qué? Para nosotros no hubo un bajar los brazos, y eso para mí es un motivo de orgullo, y además es un gustazo poder compartirlo con todos ustedes. Nos reencontramos al mediodía, hoy tenemos actividad en la multiversidad. El compañero Carlos Recio nos invitó a Beto Cepa y a mí a charlar con sus alumnos sobre la prensa durante la dictadura. Se los voy a contar después la experiencia que vayamos a tener con Beto esta mañana en una clase de Carlos Recio ahí en la multiversidad. Un orgullo para nosotros poder participar y bueno, dar testimonio de cuando recién empezábamos a hacer periodismo ahí en plena dictadura, y después repasando un poco la historia, qué pasaba, cómo la prensa también tuvo su responsabilidad en el genocidio. Hasta el mediodía, tengan una buena jornada. Chau, chau. Y ya sabes, contala como quieras.
De usted, mañana.